Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Bienvenidos a Red Infancias, su programa de la licenciatura en pedagogía infantil. Nos extrañaron, nosotros un montón. No nos escuchamos desde Navidad, pero todo este tiempo hemos trabajado para ustedes. ¿Por qué? Porque queremos nuevas cosas, que puedan participar más, que nos podamos escuchar muchísimo más y tengamos más conocimiento, más diversión, más juego, más canciones, más literatura, más de todo. Entonces, ¿qué viene este año? Dentro de lo mucho que viene, viene un personaje, una arañita que se llama Lippy y que nos trae algunas notas periodísticas ocasionalmente. También hay muchísimos más Mi Cuarto Cuando Llueve. De hecho, el programa de hoy es un Mi Cuarto Cuando Llueve muy divertido y un intelectual transformativo donde vienen profesores unadistas, vienen escritores, cantantes, ilustradores que nos contarán más de su trabajo sobre las infancias. ¡Oh, my God! ¿Y qué viene? Pues viene un infalario. Vienen uno, dos, tres, muchísimos infalarios donde niños y niñas nos van a contar pues su experiencia de ser niño hoy o de ser niña hoy. Hablando de eso, ser niña hoy es una pregunta muy complicada porque nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo que ser mujer, ser niña es una forma especial de comportarse o unos juegos indirectos o una manera de simplemente ser en el mundo, pero que nos dicen los demás cómo ser. ¿Y qué pasa cuando las niñas no queremos ser así? ¿Qué pasa cuando las niñas deciden seguir siendo niñas, pero diferentes? ¿Qué tiene eso de malo? No tiene nada de malo, nos hace construir nuestra feminidad en relación a muchas otras cosas. Es por eso que hoy, en Mi Cuarto Cuando Llueve, vamos a hablar sobre esas princesas atípicas de los nuevos cuentos, de los cuentos modernos. Pero arranquemos un poco más atrás. ¿Cuál es la figura de princesa que tenemos siempre? La de Disney, ¿verdad? Esa princesa como la Sirenita, que es capaz de quitarse la cola y la voz por ir a conquistar a un hombre que ha recién visto. Y ya, entonces decide dejarse sin voz y emprende su aventura para conquistar a este hombre. Y entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿y cómo lo va a conquistar? Si no puede hablarle, si no va a ser solamente con su belleza, ¿qué hace la Sirenita? La Sirenita hace mil cosas para poder conquistarlo. Y al final, bueno, ustedes saben esa historia, sobre todo la de Disney, porque la Sirenita inicialmente tiene como una propuesta diferente que también nos sería bueno buscar, esas princesas clásicas, clásicas, que son diferentes a las princesas de Disney. En esta ocasión, hablemos del imaginario del arquetipo de la princesa de Disney. Volvemos. Está la Sirenita que lo arriesga todo, arriesga su propia voz para conquistar a un chico que acaba de ver y que acaba de conocer. Pero por otro lado está, Blancanieves, que siendo un cuento clásico, pues digamos que nuevamente es la conquista a partir de la belleza que es Blancanieves. Lo blanca, sus labios rojos, su cabello negro. Y nuevamente es una princesa que no tiene más función que ser rescatada. ¿Qué otra princesa se les ocurre así en Disney? La Cenicienta. ¡Oh! La Cenicienta. Entonces, su único superpoder como princesa es que un día la visten bonita. Y en ese sentido, pues puede ir a un baile y como está bien bonita, pues la miran. La mira el príncipe. Y luego viene entonces el otro imaginario que nos ha perseguido. El pie de princesa. Gracias, Cenicienta, por ese imaginario. O sea, las que calzamos más de 36 ya no somos princesas. O sea, si tenemos una altura de 1,70 y calzamos 39, ya no somos princesas. ¿Cómo así? Todas podemos ser princesas desde la concepción de princesas que queramos tener. Ahora bien, ustedes me dirán, pero Mari, esas son las películas clásicas de Disney, donde esas princesas no hacen más que ser bonitas y ganarse al príncipe y ya con el príncipe casado son felices para siempre. Pero ¿cuáles son las otras princesas de Disney que son una nueva ola en las películas? Vamos a ir por un lado. Enredados. Enredados es una nueva versión de Rapunzel Y en esta Rapunzel, no solamente su príncipe es un chiste entre muchas otras cosas sobre la caballerosidad. De hecho, es un pícaro que está intentando escaparse de ella para poder escaparse de muchas cosas que tiene que salir. Y en eso pues se encuentra a sí mismo, Eugene. Recuerdo que se llama Eugene, como que descubre y redescubre esa nobleza que tiene, ¿cierto? Y esa caballerosidad que sí tiene, pero que construye pues a partir de todas las aventuras que tiene con Rapunzel. Rapunzel se defiende, aunque tiene miedo. Esa es de las cosas más rescatables que tiene esta película, es que ella sale, aunque tiene miedo, se atreve, ¿cierto? Se atreve, experimenta, se confunde, luego toma una decisión, se arrepiente de ella y entiende que arrepentirse también está bien, ¿cierto? Y bueno, y luego viene el ejercicio del héroe y demás, y de alguna manera nuevamente es salvada, pero ya parece salvada, no desde el mero sacrificio porque estar juntos sería lo mejor, sino realmente por hacerle el bien al otro. Entonces, eso es un ejercicio muy, muy curioso, además de que dentro de las curiosidades de esta película está que la madrastra de Rapunzel, la bruja, es el único personaje de Disney malvado que muere de vieja. Entonces, ahí les cuento una curiosidad sobre las películas. ¿Qué otra película nos viene a cuestionar este imaginario de princesa que ya se había desarrollado a partir de las clásicas películas de Disney? Frozen. En Frozen ya hay un cuestionamiento sobre el enamoramiento repentino, ya hay un cuestionamiento sobre el ejercicio de la libertad y lo que realmente desea una mujer, una niña, una adolescente. Entonces ya hay esos cuestionamientos y nos presentan dos hermanas muy distintas. Una que está buscando su libertad, que está buscándose a sí misma, y otra que en la medida de, pues de, digamos que de poder ayudar a su hermana, se redescubre a ella misma y redescubre la construcción del amor, de la hermandad. Y otro dato curioso, ¿no? Es una de las pocas películas de Disney. Ustedes saben que siempre la lágrima en Disney es mágica, ¿no? O sea, si cae una lágrima o se da un pico, ahí revive el que sea. Pero en esta película ya no es solamente el amor de pareja el que puede generar ese vínculo, esa conexión y ese milagro. En esta película son las hermanas. O sea, cuando hablamos del amor verdadero, ya empezamos a cuestionar que el amor verdadero no es solamente el que encuentras en otra persona como pareja, sino el que puedes encontrar en tu familia y el que puedes encontrar en ti misma. Entonces ahí hay un nuevo cuestionamiento sobre este arquetipo de la princesa ultra femenina, de la princesa, ahí tenemos que hablando de lo ultra femenino, vamos a hablar de Brave, ¿cierto? Entonces, Mérida es una princesa celta, ¿cierto? Donde ella ama el arco. De hecho, hace un juego muy interesante en la película donde ella misma intenta ganar su propia mano, ¿cierto? Entonces hay un ejercicio político desde hace mucho tiempo de negociar los reinos a partir de los matrimonios. Es una cosa histórica que sucedió muchísimas veces, pero ella pues postula que se haga a partir de juegos. Y en esos juegos intenta ganar su propia mano. Entonces eso es un ejercicio muy simbólico donde las mujeres pues toman la posibilidad de ganarse a sí mismas, ¿cierto? De buscarse a sí mismas. Y en eso hay una relación muy bonita que uno se cuestiona muchísimo sobre la relación madre-hija. Porque esa es otra típica de Disney, ¿no? O sea, a todas las mamás, a todas las princesas de Disney les hace falta la mamá. Entonces ahí hay un imaginario constante sobre la construcción de feminidad cuando no está la mamá. Pero a Mérida no. Mérida tiene su mamá y tiene una relación conflictiva como la de muchísimas adolescentes y preadolescentes con su mamá. Y en el transcurso de la película pues se identifican todas estas situaciones de cómo mejorarla y cómo la mamá también encuentra una libertad frente a lo que cree que es el deber ser de la mamá. Vamos a seguir hablando de princesas atípicas, vamos a seguir hablando de quizás de unas princesas que se tiran pedos o algo así después del corte comercial. Los esperamos.
Economía en breve. un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Películas, princesas, y ustedes dirán, me falta Mulan. Mulan nuevamente aparece como esa princesa guerrera, o sea, ella sí literalmente se convierte en una princesa guerrera, aunque hay un cuestionamiento importante sobre lo femenino en Mulan. Estamos hablando de una cultura muy distinta, que es completamente respetable en relación a las tradiciones y demás, pero de nuevo pues se juega con esa idea de qué pasa cuando nosotras decidimos tomar las riendas de lo que queremos, del destino, diría Chifu. Del destino tomamos las riendas y asumimos que nuestra posición no es la de ser defendidas, sino la posibilidad de defendernos. En ese sentido, somos guerreras, somos unas princesas guerreras también. Y eso no nos resta ni feminidad, ni nos resta ser mujer, ni nos resta ser niñas. O sea, ser todo lo que queremos ser es lo que construye nuestra feminidad, de la manera que la queramos ser. O sea, no importa lo que juguemos, con quienes juguemos o lo que queramos para nuestro futuro. Lo importante es que estas tres cosas estén conectadas desde lo que nosotros nos hace sentir bien, desde lo que a nosotras nos hace sentir bien. Es una idea muy compleja porque nos acercamos a la ropa. Entonces en la ropa, ¡ay, es una niña! Rosado, morado, y no está mal. O sea, no está mal que nos gusten estos colores o que los podamos usar todas las veces que queramos. Lo importante es que lo hagamos a través de la conciencia. Es decir, si yo uso rosado, morado, es porque a mí me gustan. Tanto como me puede gustar el verde, el azul, el negro, el café. ¿Sí? Me gustan. Ese es el ejercicio. Siento que me veo bien. Me hacen feliz usarlos. Pero si yo lo hago solamente porque de esta manera se ve niña, se ve bonita, pues construyo una idea en mi hija, en mis estudiantes, de que ser linda, ser bonita, ser femenina está asociado solamente con una manera y un modo de ser. Y eso no es una realidad. Para la niña que le gusta la patineta, caerse, jugar fútbol, no pierde su feminidad, no deja de ser niña. Entonces simplemente disfruta su ser desde otra manera. Arranquemos entonces con esta princesa que les dije que se tira pesos. Es un cuento muy divertido que vamos a escuchar en la voz de Beatriz Cuentacuentos.
Cuentacuentos. Un día al regresar de la escuela, Laura le preguntó a su papá, ¿las princesas también se tiran pedos?
Creo que sí, dijo su papá. Las princesas también se tiran pedos.
Laura le contó que en la escuela Marcelo había dicho a las niñas que Cenicienta se tiraba pedos.
¿Queréis saber por qué su padre sabía que las princesas se tiraban pedos?
Su padre guardaba en la estantería un libro de más de 200 años. Era el libro secreto de las princesas más famosas del mundo. Y allí contaba que Cenicienta se tiraba pedos.
¿Recuerdas la noche del baile de Cenicienta?, le preguntó su papá.
Sí, dijo Laura. Pues bien, aquella noche Cenicienta estaba muy nerviosa. Antes de ir al baile, se había comido dos barritas de chocolate que la madrastra tenía escondidas en la despensa. A la hora del baile, el príncipe apretó muy fuerte la cintura de Cenicienta y ella no lo pudo soportar y soltó un pedo tremendo, justo en el mismo momento en el que el reloj daba las campanadas de medianoche.
¡Caramba, papá!, dijo Laura. ¿Eso significa que el príncipe no lo notó?
No, hija, no. No notó nada de nada, dijo su papá.
¿Y Blancanieves?, preguntó Laura. Su papá pasó algunas hojas, las ojeó y luego dijo, la comida que cocinaban los enanos era muy pesada. que les gustaba mucho el bacon, la col hervida, los quesos de todo tipo, los pasteles de albaricoque. Blancanieves ya estaba un poco hasta la coronilla de toda aquella comida llena de colesterol. Cuando la madrastra le dio la manzana envenenada, ni siquiera llegó a probarla, porque en ese momento soltó un pedo tan pestilente que resultó ser tóxico. Por eso, ¡pum!, se desmayó. Laura le preguntó, ¿y por eso los enanos le pusieron en una urna de cristal para que nadie notara el mal olor? Así es, hija mía, dijo su padre. Laura quiso saber cómo el príncipe pudo acercarse tanto a Blancanieves, si olía tan mal. Su padre leyó en el libro secreto que el día que el príncipe pasó por el bosque y vio la urna de cristal, tenía una gripe descomunal y la nariz tapada, pero muy tapada, y no olía nada de nada. ¿Y la sirenita?, le preguntó Laura. La sirenita era la princesa que mejor podía ocultar sus problemas gástricos. Cuando daba aquellas vueltas dentro del agua, era solo para disimular. Y cuando emergían las burbujas, la sirenita decía que eran algas, pero qué va, no eran las algas que eructaban. Eran los pedetes que se tiraba la sirenita. Pero papá, aunque se tiren pedos, siguen siendo bellas princesas, ¿verdad, papá? Claro que sí, dijo su papá. Son las princesas más bellas del mundo. Pero hasta las princesas sueltan algún pedo. Lo importante es que no cuentes este secreto a nadie. Y colorín colorado, este cuento secreto se ha acabado. Las princesas también se tiran pedos. Autor Ilan Breman. Ilustrador Ionit Zimmerman. Editorial Algar. Hasta luego.
Bueno, les gustó. Y las princesas también se tiran pedos. Sé que se rieron un montón. Yo cada vez que lo escucho, cada vez que lo leo, tienen que ver, las ilustraciones son fantásticas. Me divierto muchísimo y pues aquí digamos que introducimos nuestro recomendatón. Yo sé que normalmente es al final, pero nuestro recomendatón es el canal de YouTube de Beatriz Cuentacuentos, donde van a encontrar muchísima literatura, muy buena literatura. Como les dije, este es mi cuarto cuando ya hemos hablado de películas clásicas, de nuevas películas, pero también pues con este texto vamos a ir a introducirnos en el mundo literario sobre esas princesas atípicas. Arrancamos con Las princesas también se tiran pedos, de Ilan Breman, que es de Editorial Algar, y vamos a seguir con La princesa rebelde. Yo aquí les voy a hacer reseñar, por cuestiones de tiempo, les voy a ir reseñando los libros. Vamos a hablar de unos poquitos. Está La princesa rebelde, la autora es Anna Kemp y la editorial es Bloom. Este texto es para niños y niñas de más de 4 años. Ah, esto también es súper importante decirlo. Los cuentos de princesas no son solamente para niñas, ¿no? O sea, también los niños pueden leer sobre princesas y construir una idea de princesas. Vamos a arrancar con literatura después del corte comercial.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Entonces, antes del corte comercial les estaba hablando de La princesa rebelde, para niñas y niños de más de 4 años. ¿Estás aburrida de las princesas tradicionales? ¿Cansada de los cuentos en los que la princesa siempre encuentra un príncipe azul? Entonces, este es el libro para ti. Olvídate de los vestidos bonitos, los cuentos de hadas, las bodas y los grandes bailes. A la princesa Susana, que es la princesa de este cuento, le gusta la aventura, la travesura, los amigos poco habituales. Ella es realmente una princesa rebelde. Lo podemos leer a través de la página La Cuentería Respetuosa. Y los invito pues a esta lectura. una princesa rebelde. ¿Cómo se imaginan ustedes una princesa que no le guste bailar, que no le gusten los vestidos? Será una princesa muy rockera también, ¿no? A mí me parece interesante. Hablemos de otra princesa. La princesa que quería escribir. Su autor es Beatriz Berracol Pérez y la editorial es Amigos de Papel. Bueno, este libro es un poco para niños más grandes, para niños y niñas más grandes, más de 7 años. Está recomendada. O bueno, lectores que hayan comenzado mucho antes. A esta princesa le encanta leer y escribir. Quería dedicar su vida a ello. O sea que es una princesa escritora. Qué interesante. No piensa casarse ni buscar marido. La lectura y la escritura la hacen libres, pero para conseguir lo que ella quiere debe superar las convenciones sociales que le imponen, como a todas las princesas de los cuentos. ¿Ustedes se han preguntado cuántas convenciones sociales en nuestras actividades cotidianas le ponemos a las niñas? Les voy a poner un ejemplo. Estoy en el jardín, estaba acompañando una práctica y veo que la profe le dice a la niña: no te sientes así, que las niñas no se sientan así. Pero todos los demás niños están sentados como ella estaba sentada, es decir, cómodamente. Y yo me preguntaba, ¿por qué los niños se sientan así y las niñas no? Porque tenemos que, y volvemos al imaginario, donde la niña es la responsable del otro, de la vista del otro, de taparse, de ocultarse. Entonces, esa es una convención social de cómo debemos sentarnos, qué tan largo debemos usar la falda, qué debemos jugar y qué no debemos jugar. Entonces, ahí les pongo un ejemplo pequeño. ¿Cuántas veces le han dicho a su hija, no te sientes así, que las niñas no se sientan así? O sea, no te sientes así porque es incómodo, porque te puedes hacer daño, porque no, es porque las niñas no se sientan así. Entonces, ahí ya empezamos a establecer una convención social de lo que debemos y no debemos hacer. Hablemos de otro cuento. La princesa Lee. El autor es Luis Amavisca y la editorial es Eagles. Este también es para más de 8 años. Aquí la princesa Lee vivía con su padre en un hermoso palacio en Oriente. Ella amaba a Beatriz, una chica de una tierra lejana, del occidente. Las dos eran felices hasta que un día el rey impuso a Lee casarse con un joven de la corte. Lee se negará defendiendo su amor. Uy, este cuento es una fábula sobre la igualdad, la tolerancia y el respeto de las diferencias. Entonces ahí ya nos empezamos a cuestionar otra cosa. Y aquí les recomiendo las cosas que mi mamá no me dijo, que también es un cuento que nos va a hablar de todo eso que no sabemos cómo hablar, pero que existe, que los niños ven, que con los que los niños y las niñas conviven, sobre imaginarios sociales, sobre la sexualidad, sobre el otro y las diferentes familias, por ejemplo. Ya tenemos que empezar a pensar que existen otras familias y que son familia. No podemos simplemente juzgar y decir que la familia es esto y esto, sino qué hace que las personas se vinculen como familia, o sea, cuál es el amor, el compromiso, la lealtad con el otro que construye una familia. No puede ser solamente el parentesco biológico. Y la princesa Lee pues nos hable ese tema. ¿Qué otro cuento les puedo recomendar? Ay, ya sé. ¿Hay algo más aburrido que una princesa rosa? Oh my God. Yo aquí debo decir, siendo muy sincera, yo les decía hace un momento, pues no todo es rosa, no sé qué. Yo soy una mujer que usa muchísimo rosa. Yo soy una mujer que le gusta muchísimo el color y que le queda muy bien. Así que por eso les decía, la construcción de feminidad, pero no solo yo, ¿sí? No solo yo construyo mi feminidad en relación a un color. ¿Qué pasa cuando simplemente estoy aburrida del rosa y quiero vestir de negro? ¿Dejo de lado mi feminidad por eso? No. ¿Qué pasa cuando a una niña le parece aburrido el rosa? O sea, ya la tenemos que tratar como un niño y entonces nos hacemos un montón de imaginarios de lo que va a pasar, de cuando sea adolescente, no sé qué. No. En ese sentido aparece este cuento de Raquel Díaz Reguera de la editorial Tool y de hecho pues es un libro o álbum que va para niños de más de 3 años. Es un cuento de princesas que no quieren ser princesas. Un cuento para educar en igualdad que permite a una niña ser valiente, inconformista y soñadora, ¿cierto? Entonces le invita a la niña a que si no quiere hacerlo, diga que no, pero que no se sienta mal por eso. Es un cuento para ser rebelde. Y sigamos con esa misma idea. Pasamos de esas princesas, unos rebeldes, dos que aman diferente, tres que están aburridas del rosa y cuatro vamos para la princesa valiente. El cuento es de Begoña Ibarrola y la editorial es SM. También es un libro ilustrado para niños de más de 3 años y es la historia de una princesa que entró en un lugar prohibido y que tuvo que superar una prueba, demostrando su valentía. Aquí me hacen acordar un poco de Shrek. El papel que normalmente toca el príncipe se traslada a la figura femenina, rompiendo el tópico de siempre. Entonces aquí es la princesa la que va a rescatar, ¿cierto? Aquí les estoy adelantando un poquito de la historia y me gustaría que lo leyeran. Aquí les decía, Shrek juega con todos los cuentos clásicos y los convierte en una nueva historia donde los personajes son mucho más humanos, se equivocan, toman, se casan y no es necesariamente con las parejas super match, super perfectas, sino con, el burro y la dragona. O sea, ahí hay una pareja que nos enseña la diversidad increíblemente. Es otra película de princesas que les recomiendo, ¿no? Una princesa ogra, una princesa que decide dejar de ser humana para ser ogro y poder meterse entre el lodo y disfrutar. Bueno, me gustaría cerrar con Olivia y las princesas, del autor Ian Fackolner. Ya les había hablado de Olivia. Olivia es un personaje recurrente con este autor. La editorial es Lectrum Prum y es para más de 4 años. En esta oportunidad, Olivia no quería ser una princesa como el resto de sus amiguitas. Decía tener una crisis de identidad y no comprendía por qué todos los demás se disfrazaban con falditas brillosas y varitas mágicas y coronas. Cuestionaba además que siempre quisieran ser princesas rosadas. ¿Por qué no pensaban en ser princesas indias, tailandesas, africanas o chinas? No entendía. Lo único que tenía claro es que ella no quería ser una de esas princesas. Buscaba un estilo más original, más moderno. ¿Qué tal una princesa del joropo? En nuestro contexto, ¿qué pasaría? O sea, porque igual asociamos siempre esa idea de princesa con el vestido grande, con la varita, con la corona, con los brillantes. Esta es mi invitación hoy. O sea, por un lado les dejé la recomendatón de Beatriz Cuentacuentos y por otro lado pues me gustaría dejarles la reflexión sobre cuál es mi construcción de feminidad y cuál es la construcción de feminidad que estoy acompañando, que estoy construyendo en los niños y niñas que acompaño como mamá, que enseño como maestra, que, no sé, disfruto como tía. Entonces, ¿cuál es esa construcción y qué hago yo para que su feminidad sea una cuestión de decisión y de conciencia y no de arquetipos establecidos regularmente por la televisión y el comercio? Recuerden que Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Nos vemos en el próximo.
Entre recomendados, creadores y exploradores, esta Red Infancias, acompáñanos y conócenos.